Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del jueves 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Las bailarinas son las sardinas! ¡Ven a bailar!
Este Día Mundial nos recuerda que los océanos producen el 50% del oxígeno del planeta, que alberga la mayoría parte de la biodiversidad de la Tierra y que son la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además, resultan clave para casi todas las economías mundiales. Hay que tener en cuenta que hay cerca de 60 millones de personas que trabajan en sectores relacionados con la pesca y la acuicultura. Y precisamente de eso, de cómo afecta a la economía el buen estado de salud de los océanos, es de lo que vamos a hablar con Begoña Casas, que es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
Yo nací aquí, en la Escuela de Perros Guía de la ONCE. Mis padres, Porvenir y Esperanza, fueron seleccionados entre decenas de compañeros por su temperamento y su salud de hierro para el prestigioso puesto de reproductores. Actualmente viven con familias humanas y de vez en cuando visitan la escuela para tener más cachorros tan listos y tan guapos como yo.
Bueno, a nadie se le escapa que los perros guía de la ONCE hacen una labor excepcional, pero para ello necesitan crecer y prepararse con familias humanas que puedan dedicarles tiempo. Miguel Gómez es supervisor de cachorros de la Fundación ONCE del Perro Guía y va a ser él quien nos explique qué perfil deben tener esas familias. Y es como todos los rincones que visitamos en Madrid, Mazo Guapo, todo un clásico de nuestra ciudad.
El Circo Price fue fundado en Madrid por el señor Thomas Price, que era un domador de caballos de origen irlandés, que llegó a Madrid a mediados de los años 50 y se encontró una ciudad con un intenso panorama circense y escénico, así que fundó su propio teatro.
Pues lo dicho, hoy lo vamos a saber todo sobre el Circo Price en la sección de Nieves Ortiz. Y además de pasar por el teatro, también lo vamos a hacer con la actriz Patricia Estremera y la directora Natalia Hernández. Abrimos la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos para hablar de problemas relacionados con el órgano más grande de nuestro cuerpo.
Tu piel, cobre tibio que cubre una zona.
Con la llegada del calor, no hoy precisamente, pero llegará en algún momento el calor, pues es muy normal que nuestra piel se resienta y aparezcan las dermatitis. Hoy vamos a aprender a prevenirlas y a curarlas. Y vamos a empezar como todos los días recordando cosas que ocurrieron tal día como hoy, es decir, un 8 de junio en años anteriores, Nieves.
Bueno, esto cumple 51 años, es la imagen de la niña de napalm que dio la vuelta al mundo visualizando el horror de la guerra de Vietnam. Kim Puk tenía 9 años cuando corría desnuda junto a sus hermanos y sus primos, llorando desconsolada con la piel abrasada por aquel líquido inflamable más potente que la gasolina que dejaron a su paso las bombas de los aviones americanos lanzadas contra su aldea.
I'm so thankful.
Y la verdad es que estoy tan agradecida
that my feet weren't burned.
Porque no me quemé los pies.
So I was able to
Así
run
que pude salir
fire.
Corriendo y huir del fuego.
Así hablaba hace unos años para El Hormiguero, la protagonista de aquella instantánea captada por el fotógrafo Nick Wood y que le valió un premio Pulitzer. La niña tuvo que someterse a 17 intervenciones y pasar más de un año hospitalizada. Se sintió utilizada como herramienta de propaganda por el gobierno de Vietnam hasta que se fue a Cuba a terminar sus estudios. Actualmente está casada, tiene 2 hijos, es ciudadana canadiense desde hace 3 décadas y activista en favor de los derechos de niños afectados por conflictos armados. También un 8 de junio de 1949 se publicó la novela 1984 de George Orwell, ficción política en la que critica los totalitarismos. En 2014 Rafa Nadal ganaba su noveno Roland Garros y hoy se celebra el aniversario del nacimiento, en 1895, de Santiago Bernabéu, figura clave en la historia del Real Madrid. Fue un futbolista, entrenador y presidente que más temporadas estuvo al frente del equipo blanco, estando en el cargo durante 35 años hasta su muerte con 82. Durante su mandato destacó el gran crecimiento del club, tanto en el ámbito institucional como en lo deportivo. Entre sus iniciativas está la construcción del nuevo Chamartín, inaugurado en 1947, rebautizado en su honor años después. Blanca que no empaña, club castizo y generoso. ¿Y a quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a la única mujer galesa que consiguió el número uno en Estados Unidos. It's a Bonnie Tyler, claro que sí, que está cumpliendo en el día de hoy 72 años. La poca paciencia es la responsable de su tono de voz ronco. Y es que a finales de los 70, pues le extirparon unos nódulos. Le prohibieron hablar los médicos durante semanas, mucho menos cantar, pero ya tenía un concierto. Ya pensaba que si no iba a ese concierto, su carrera musical, que acababa de comenzar prácticamente, se iba a terminar. Y entonces dice que en un arranque de frustración dio un grito tremendo. Y ese grito tremendo le rompió la voz. Daños permanentes que, eso sí, mira, curiosidades y casualidades de la vida, se convirtió en su seña de identidad. Canciones que todos recordamos y que muchos han cantado alguna vez en su vida. Y es que este tema, una servidora no lo ha hecho, ¿vale? Está considerado como el número uno a la hora de cantar en los karaokes de todo el mundo.
Ah, mira.
A mí me parece dificilísima, pero la gente es que en los karaokes se arranca por cualquier cosa. Eran los años 80, pero Bonnie no ha dejado de trabajar y de divertirse sin importar el resultado final. No sé si lo recordáis, pero en 2013 fue la representante de Reino Unido en Eurovisión. Con este tema, Believe in Me, puesto 23. Mejor dicho, 23 puntos, puesto 19.
Ah, bueno.
De 26 países. Poco, depende de con quién lo comparemos. Ese mismo año, nosotros llevamos al sueño de Morfeo.
Madre mía.
Puesto 25, nos quedamos los penúltimos. Más de 80 millones de discos ha vendido Bonnie Tyler, con canciones que tal vez no identifiquemos con ella. Y es que este tema, ella lo recalca, lo grabó Bonnie Tyler, ella misma, un año antes que Tina Turner. Pero al final las canciones son de aquellos que quizás han hecho que brillara un poquito más. No obstante, tiene canciones maravillosas Bonnie Tyler, 72 años, felicidades.
Y cada día tiene su afán y su santoral, que nos recuerda a Clara.
Y hoy es el turno de San Medardo. Hay 138 medardos en España, ¿verdad? Es de origen germánico y dice, el significado es que merece ser honrado y distinguido. Esto es lo que significa Medardo. Nació en Salency, en Francia, vivió en el siglo V y allí en Francia se le tiene por protector de los campesinos. Atrae las lluvias, pero también sirve para atraer el buen tiempo. Esto según las necesidades, sobre todo de los viñedos, ¿vale? Parece ser que especialmente tiene que ver con el sector vitivinícola.
Está especializado.
Sí. Bueno, bueno. Debe ser que, bueno, está pues son los que le tienen más fe, ¿no? Los que tienen, aquellos que tienen viñedos. De San Medardo podemos contar que una vez le quisieron robar una vaca y el cencerro empezó a sonar sin descanso hasta que el ladrón, enloquecido por ese sonido que no paraba, se la devolvió, a lo que Medardo le dijo: lo que sonaba no era el cencerro, sino tu conciencia. Qué bonito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues volviendo a la lluvia, se dice que si el día de hoy, 8 de junio, llueve, ya no va a parar en los 40 próximos días.
¿Pero qué me dices?
A ver, no lo digo yo.
El verano
perdón. Yo no. Esto no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Esto tiene que ver las quejas a San Medardo, ¿eh? Que yo aquí no.
Espérate,
ni pincho ni corto.
Oh, 40 días.
Pero a ver, también puedes pensar que esto es en Francia, ¿eh?
Ah, bueno, y en los viñedos.
Y en los viñedos. Vale. Es solo atañe a los viñedos franceses. Así que nos quedamos tranquilos o no, vamos. Según si nos gusta la lluvia o no nos gusta porque hoy llueve, ¿no? Hoy sí. Está lloviendo, sí.
Sí.
Bueno, San Fortunato de Fano también se celebra hoy. Vivió en el siglo VI, era de Fano, en Niceno, en Italia. Fue obispo y se dedicó a rescatar presos. Y esta actividad la financiaba vendiendo vasos sagrados para el culto. Le pidió permiso al Papa para poner este negocio, ¿eh? Cuando el Papa le dio permiso, él se puso a vender estos vasos sagrados para el culto y así pues financiaba esta labor a la que dedicó toda su vida, que era rescatar presos con previo pago. No hace falta que digamos lo que significa Fortunato, es evidente, y hay 940 Fortunatos. También hoy se celebra Santa Calíopa, San Clodulfo y San Gildardo, son los tres nombres.
Clodulfo me gusta.
Clodulfo es bonito, sí, sí. Y Calíopa suena fenomenal, ¿eh?
Bueno, no está mal.
No sé, yo le veo mucho estilo a ese nombre, Calíopa.
Bueno, pues nada, lo apuntamos. Gracias, Clara. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visito una tienda efímera en la Gran Vía que nos recuerda que hemos convertido en un auténtico vertedero los océanos. Arrojamos allí cosas que no queremos y lo hacemos además sin pudor. En esta tienda que no se vende nada podemos encontrar, por ejemplo, un ordenador, un tambor de lavadora, juguetes, sillines de bicicletas. Es la original forma que tiene la organización La España Azul de llamar la atención sobre la importancia de cuidar el planeta y luchar contra el cambio climático. Cualquier persona puede visitarla hasta el 30 de junio.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, Eli, una de anécdotas de celebraciones y graduaciones de fin de curso.
Ah, bueno.
Estabas de subidón, muy contento porque por fin tu hijo se graduaba de la escuela infantil, que estuviste toda la celebración haciendo el chuchu de la olla express de los cantajuegos. ¿Recuerdas esa función de fin de curso en la que os tocó bailar los picapiedra y tu madre te mandó al colegio con los huesos del cocido en la cabeza? Os obligaron a ir con birrete y a ti te vino de perlas porque pudiste ahí ponerte la borla por delante para tapar el espinillón que te había salido. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, la vía de comunicación, la que mejor te venga según tu momento vital.
Muy
Puedes
bien.
Enviar un WhatsApp o Telegram. Y por cierto, hoy hago ruido. ¡Bien! Podéis seguir.
Queremos hoy ensayo antes que llegue el 40 de mayo.
Qué bonita.
Carlos Honorato, mañana es 40
mañana,
de mayo.
Mañana
¿verdad?
Es 40 de mayo, sí. Y hay que quitarse el sayo,
una
pero
porra.
No sé yo, después de
Déjate.
Esto que nos ha contado Clara Esteban.
Como que nos vamos a quitar nosotros nada.
El medardo este nos ha tirado ahí.
No, además mañana. Hombre, yo voy a cruzar los dedos. Mañana estamos en la Feria del Libro.
Es verdad.
El programa en directo.
Es verdad. Mañana podéis venir a vernos, por ejemplo. Y traer
Ceballos,
unos jamones.
No es la mejor manera de
no,
comer
Ceballos,
a la gente.
Ceballos, por favor.
Por el amor de
pues
Dios.
Eso, unos jamoncillos que nos gustan.
¿Que bueno, ¿Que vas a llevar jamoncillos?
No, que nos pueden traer los oyentes.
¿Pero
¿Tú, no, ¿Tú no te acuerdas cuando a los médicos les llevaban regalos por ir a la consulta? Pues nosotros igual, aceptamos regalitos, bien.
¿Tú crees?
Sí, sí.
Esto no es
pues,
algo.
Ver, no es ilegal ni nada.
¿No?
Es un regalo, bueno. Un detalle, un algo, ¿no?
Bueno, venga.
¿Está bien?
Vale.
Me dicen por línea interna corrupto. Bueno,
sí.
Yo es que lo cuento todo.
Sí.
Hoy hemos puesto tres personas que se tienen que quitar más que el sayo, ¿eh?
Bueno, sí.
A ver.
Okay. Van muy abrigaditas.
Van muy abrigaditas.
Sí. Sí.
Pues tres cuadros, tres que hemos puesto en arroba buenos días OM. Con tres personajes, un hombre. Un hombre, digamos.
Engolado.
Engolado. Muy engolado. Una dama que está montada en un caballo que, vamos, digamos que la caída que tiene el vestido tiene caída.
¿Va montada encima de la alfombra del salón?
Pues eso, la alfombra del salón completa. Y luego un niño, me dicen que es un niño, que
bueno.
Yo creo que se ha puesto como 10 cosas encima para posar en el retrato.
Sí.
Así que van todos muy abrigados y mañana les tocará quitarse ropa. Pero esa no es la pregunta que hacemos, no. De los tres cuadros que veis, ¿cuál es el más reciente?
Querrás decir el menos antiguo, porque reciente no tiene mucha pinta.
A ver, ya doy como pista que son todos del siglo XVII.
Bueno, quien conozca los cuadros perfectamente y a sus autores no tendrá ningún problema. El resto, pues
y
tendrá que deducir.
Diferencia de años, ¿eh? No, bueno. no he sido tiquismiquis ahí con meses, no. Hay diferencia de años de uno a otro. ¿Cuál es el más reciente de los tres? Y bueno, pues hay que fijarse en los cuadros, quedarse con ellos un poquito.
Fijarse en la ropa, quizá.
La ropa.
O un detallito que nos pueda dar pistas.
Pues eso.
Y nada, y
a la una menos cinco
votamos,
daremos
está.
La solución. Y mientras tanto, pues te iré contando cómo van las votaciones.
Muy bien, pues arroba buenos días OM sigue siendo nuestra cuenta de Twitter. Y en esa cuenta es donde Carlos ha colgado un día más su reto de agudeza visual. Hoy con tres cuadros, tres personajes muy abrigados.
Sí.
Hay que decidirse y votar por el que creemos que es el menos antiguo de los tres
eso
cuadros.
Es.
Votamos y ya está.
Ya está.
Chimpún.
Chimpún.
El otro.
Decía Sara Montiel, creo. Decía Chimpún.
¿Decía Chimpún?
Sí, creo que sí.
Bueno, pues nada.
O Maruquita Díaz.
Cualquiera de las dos. Da lo mismo. Gracias, Carlos.
Hasta luego. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sí, que sabe, se puso las botas hace tropecientos años y no se las ha quitado todavía. Hoy Nancy Sinatra cumple 83 años. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right. But you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Que ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata. Inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ocupan más del 70% de la superficie terrestre y representan el sustento de más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Pero es que, además de su importancia desde el punto de vista medioambiental, los océanos resultan ser una potencia económica importantísima en torno a los que gira, bueno, pues todo un entramado empresarial e industrial en el que se generan millones de trabajos y evidentemente millones de beneficios. Es prácticamente una fuente de materias primas inagotable. Bueno, de la importancia económica que tienen los océanos y de esto que ahora se ha puesto tan de moda, de la economía azul, vamos a hablar con Begoña Casas, que es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Señora Casas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Decía yo que los océanos, aparte de todo, son una fuente de materias primas, bueno, que hasta ahora creíamos que era prácticamente inagotable y que lo podría ser si los cuidásemos un poquito, ¿no?
Sí, realmente según la teoría de la frontera, ¿no?, que hablamos muchas veces, ¿no?, ¿cuál es la última frontera? Es la frontera de la humanidad. Hay muchas teorías, hay quien dice que es el espacio ultraterrestre, hay quien dice que es incluso la tecnología, ¿no? Pero realmente una de las grandes últimas fronteras por conocer y desarrollar el ser humano es el océano. Como indicabais en la presentación, ocupa la mayor parte de la superficie terrestre y es fuente pues de oxígeno, de nitrógeno, de materias primas, de fuentes de energía, de alimentos. Es decir, es una de las grandes realmente fuentes de recursos para toda la humanidad. Por ello, el cuidado del océano es fundamental para el equilibrio también de la vida terrestre.
Es una auténtica potencia económica, si hablamos de los océanos como una unidad de todos los océanos. ¿A qué llamamos economía azul?
Sí, la economía azul es la economía que se desarrolla vinculada al océano. O sea, por eso simplemente toma el nombre pues por el color del océano, ¿no? Sí. Entonces abarca pues todos los servicios que el océano nos ofrece. Por ejemplo, imaginemos pues el desarrollo, por ejemplo, del turismo oceánico, ¿no? Imaginemos pues la navegación, también otras actividades como la pesca, las actividades portuarias, incluso otros desarrollos como puedan ser, por ejemplo, la eólica marina, lo que se llama eólica offshore, es decir, todas las actividades humanas que se desarrollan basadas en el océano. También, por ejemplo, la extracción de algunos recursos que a veces están en el océano, incluso de las sales, de recursos minerales y de otras fuentes de energía que están en el océano. Es decir, todas las actividades económicas que están ligadas al océano.
Bueno, sin embargo, y a pesar de este potencial económico que tenemos, estamos viendo cómo los océanos se están degradando a pasos agigantados. Tenemos el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas, un 50% de los arrecifes de coral que o bien han sido destruidos o están en ese proceso de destrucción. Aquí me imagino, señora Casas, que claro, lo complicado debe ser poner de acuerdo a todos los países para que yo no sé si bajo una misma legislación o por lo menos unas mismas premisas pongamos freno a esta destrucción.
Sí, es cierto que, como hemos señalado al principio, es una de las grandes fuentes de recursos. Realmente el futuro de la humanidad pasa por el océano. El año pasado tuvo lugar en Lisboa la Cumbre de los Océanos para el Desarrollo Sostenible, y bueno, ahí tuve pues la grandísima suerte de sí. participar. Entonces se puso de manifiesto justo los dos puntos que acabas de mencionar. Por un lado, es la gran fuente de recursos y de oportunidades para la humanidad, también para nuestra salud. El océano, un océano saludable nos aporta salud a todos los seres humanos, pero también, al no estarlo cuidando, esas fuentes de contaminación nos van a afectar negativamente. Entre ellas, bueno, la contaminación por plásticos, también, por ejemplo, están muy contaminados de medicamentos los océanos, algunos son de fuente humana, pero otros son incluso también cuando medicamos, por ejemplo, tratamos con antibióticos a las especies marinas. Es decir, que hay una serie de fuentes de contaminación que están totalmente pendientes en el océano. Por supuesto, todos los vertidos, ¿no? Imaginemos pues accidentes de tipo, por ejemplo, de petroleros, etcétera. Es decir, todas esas fuentes de contaminación van al océano. Entonces, es muy importante cuidar ese océano saludable para nuestra propia salud, porque eso, si el océano no está sano, las especies se dañan, perdemos biodiversidad de todas las especies oceánicas, y además también tiene otro efecto importantísimo en el cambio climático y en la salud también del aire, porque el océano es el gran sumidero natural que absorbe carbono y emite oxígeno. Es decir, realiza una especie de fotosíntesis a niveles elevadísimos, es el gran sumidero natural de la humanidad y del mundo. Entonces, si el océano está sano, va a realizar esa fotosíntesis de manera adecuada y va a emitir oxígeno a la atmósfera y vamos a tener un clima más sano. El cambio climático se contrarresta. Pero si el océano está insano, por ejemplo, está contaminado por plásticos, antibióticos, mueren las especies, mueren las plantas, no se pueden desarrollar los procesos bioquímicos del océano, esos ciclos biogeoquímicos, y entonces el océano se contamina y tenemos un planeta menos saludable. Es decir, que ahí está una de las claves, exactamente.
Bueno, y a todo eso hay que sumarle la sobrepesca, porque es verdad que en determinados lugares y sobre todo sobre determinadas especies se está pescando más de lo que se debería pescar.
Sí, exactamente. Ahí, bueno, es otro de los grandes problemas que hay, porque en la pesca existen, bueno, varias limitaciones que están establecidas, bueno, por distintas leyes. Leyes de pesca pueden ser nacionales o internacionales, por ejemplo, tratados de Naciones Unidas, que afectan, por ejemplo, algunos a la qué especies se pueden pescar, en qué periodos del año se pueden pescar y, efectivamente, como señalabas, en qué cantidades. Entonces, hay que vigilarlo. Existen mecanismos de lo que son estas pescas ilegales, pescas furtivas. Existen mecanismos para supervisarlos, sancionarlos a escala internacional, pero claro, lógicamente es algo bastante difícil de perseguir, sobre todo en ciertos países que a lo mejor no tienen unos sistemas de vigilancia tan potentes o unas normativas tan estrictas o que no están aplicando en toda su integridad estos tratados internacionales, ¿no? Entonces, pero realmente la sobrepesca también es un problema enorme, porque por ejemplo si cazamos especies microscópicas, no especies biológicas, pues luego a lo mejor estamos esquilmando una variedad de especies del océano, estamos impidiendo que se desarrollen, se reproduzcan y que se garantice su sostenibilidad a futuro. Entonces, realmente la sobrepesca, la pesca ilegal, la pesca furtiva es alguno de los grandes problemas que tenemos. Sí. Existen otros problemas, por ejemplo, dentro de esta economía azul, el turismo, por ejemplo, cuando es contaminante, que no sea un turismo sostenible, pues esto también es otro problema. O, por ejemplo, si los puertos que ahora mismo están también transicionando hacia puertos sostenibles, que se van a mover incluso por energías renovables, hasta que esto suceda, pues imaginemos, por ejemplo, simplemente el estacionamiento de los buques en los puertos, cuando hay pequeños vertidos o cuando todas las emisiones que los propios buques generan, pues eso también es contaminante y perjudica también al océano. Es decir, que la cuestión es mover la economía azul hacia una economía azul que sea más sostenible también y que lo hagamos de manera legal y lo más sostenible posible.
¿Está calculado más o menos cuánto dinero puede mover la economía azul en estos momentos?
Sí, de hecho estaba esta mañana comprobando, porque esta cifra no deja de crecer año tras año, porque el potencial del océano, como señalábamos, es enorme. Entonces, según las últimas cifras que he podido ver, serían 38.000 millones de dólares, o sea, lo que es, bueno, billions, los billones sí. americanos, ¿no? Norteamericanos, 38.000 millones de dólares. Y bueno, mueve millones también de puestos de trabajo en todo el mundo, aproximadamente 1,2 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, mueve los océanos y bueno, es uno de los grandes potenciales de la economía mundial. La cuestión es esa, es cómo equilibrar el desarrollo económico del océano con, hacerlo de una manera sostenible, cuidando este océano sin destruirlo. Ese es un poco el punto de dificultad, ¿no? El equilibrio.
Pues a ver cómo lo vamos consiguiendo, porque de momento el equilibrio está un poquito alterado, y eso que los océanos son... yo creo que la única parte de la Tierra que me queda sin explorar, conocemos muy poco todavía de muchas partes del océano.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, volviendo un poco a la teoría esta de las últimas fronteras, del conocimiento humano, desde mi punto de vista, una de las mayores es el océano, porque realmente no lo hemos explorado suficientemente. De hecho, hemos explorado más el espacio exterior, por ejemplo, el espacio ultraterrestre, que el propio océano. Y ellos, yo creo que es un poco por nuestra propia naturaleza, porque nosotros, lógicamente, somos terrestres y no podemos... Para introducirnos en el océano, investigarlo, desarrollar tal, necesitamos mecanismos especiales, por ejemplo, pues un submarino, un barco, un robot, es decir, nosotros mismos con un equipo de submarinismo, ¿no? No estamos preparados para vivir lo que es dentro del océano, pero si realmente viviéramos dentro del océano, lo conoceríamos muchísimo mejor. En el océano está todo lo que el ser humano necesita, lo único, no podemos respirar bajo el agua, pero de manera natural, pero está todo lo que necesitamos, alimentos, oxígeno, recursos naturales, es decir, en el océano realmente está todo. Y es una de las, yo creo que es la parte realmente del planeta actualmente más desconocida. Y bueno, por ello, lógicamente, la que más recursos tiene y la que más tenemos que cuidar. Pero realmente sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, que es la más desconocida del planeta.
En fin, que tenemos que cuidar los océanos por muchas razones. Son los pulmones del planeta, generan... Creo que es la mitad del oxígeno de nuestro planeta, el 50%, genera muchísimos puestos de trabajo, tienen el mayor número de especies vivas que se conocen, muchas más que en la superficie. Veremos a ver si somos capaces un poquito de frenarnos y de saber compensar, como usted misma decía, ¿no? Utilizar esa potencia económica que tenemos al alcance de la mano, pero al mismo tiempo no matar la gallina de los huevos de oro, que es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, como un dato en relación con lo que señalabas de ese desconocimiento del océano, la Agencia Oceánica Meteorológica Norteamericana es una de las más desarrolladas del mundo, ha investigado todas las especies que hay en el océano y, bueno, lo que indica es eso, que quedan millones y millones de especies que ni siquiera han sido identificadas, han sido estudiadas, no se han clasificado en su taxonomía, es decir, que hay mucho más por conocer que lo que es conocido, pero evidentemente eso demuestra ese potencial, ¿no?, para la humanidad, pues fuente de alimentación, fuente de fármacos también, de farmacología. Muchas respuestas a la curación de ciertas enfermedades están en el océano, la farmacología de procedencia oceánica y todas las fuentes, todos los recursos que tiene el océano realmente es el futuro de la humanidad. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que investigar y tenemos que preservarlo para el futuro.
Bueno, pues queríamos hoy destacar este mensaje en el Día Mundial de los Océanos. Así que Begoña Casas, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya hecho hincapié en estas cifras, a ver si todo nos lo metemos entre ceja y ceja. No solamente las grandes corporaciones, las grandes empresas, los gobiernos de los países, sino cada uno de nosotros, porque todos podemos aportar algo para cuidar los océanos. Muchísimas gracias.
De nada, muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer poder compartir este rato hablando sobre el océano.
Un beso, hasta luego. Pues de los océanos en su día vamos a seguir hablando, porque hay una tienda efímera en Gran Vía que nos recuerda que los estamos convirtiendo en un auténtico vertedero de cosas que alguien no quiso y decidió tirar al mar sin ningún miramiento. Bueno, en esta tienda, que no va a vender nada, podemos encontrar pues de todo, desde un ordenador hasta un tambor de lavadora, juguetes, en fin, de todo un poco. Es la forma muy original que tiene la organización La España Azul de llamar la atención sobre la importancia de cuidar nuestras aguas. Bueno, en esa exposición tan especial está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, pues ya estamos contemplando todos estos objetos que, como decís, se han encontrado
en el mar. Parece increíble. Nacho Din nos acompaña, una exposición que además se puede ver aquí en Gran Vía 66 hasta el 30 de junio. Él es el líder de la organización La España Azul, encargada de numerosas actividades, ¿no?, que tienen como objetivo también el cuidado de nuestros océanos, y parece que no los cuidamos demasiado. Buenos días.
Así. Buenos días. Estamos en esta exposición, la inauguración de Backwash, y podemos ver algunos de los objetos que rescatamos en la mayor limpieza que se ha hecho en la historia, con más de 500 buceadores y con los que sacamos más de 3 toneladas de basura y del fondo marino. Y aquí podemos ver algunos de esos objetos inimaginables, como un ordenador portátil. ¿Cómo acaba un ordenador portátil en el fondo del mar? Pues no me lo pregunten. Y aquí tenemos un juguete, le ponemos nombres haciendo un derroche de creatividad, el Dirty Vader.
Claro, porque es un muñeco de Star Wars, ¿no?
Efectivamente, es un muñeco, es un peluche, un cojín. Aparecen también pues enchufes, aparecen algunas jarras, ánforas, juguetes, zapatos, sillines de bicicletas. ¿Qué pasa? El mar es el gran desconocido. O sea, la línea de la playa marca la frontera entre el mundo seguro, estable, la tierra, y el mundo desconocido. Y parece que si no lo ves, no ocurre. Y un poco, bueno, pues el objetivo de esta exposición, como de la expedición La España Azul, es crear esa conciencia, es documentar desde un punto de vista científico en qué estado se encuentran nuestros ecosistemas marinos, y todos esos datos y conclusiones hacerlos públicos, sacarlos a la luz y divulgar, hacer pedagogía.
Nacho Dini, además habéis acompañado, ¿no?, todos estos objetos con el número de años que tardarían en descomponerse si estuvieran ahí en los océanos.
Así es, así es. Bueno, como podéis ver, pues la mayoría son cientos de años. Este ordenador, más de 500 años. El peluche del que hablábamos, el Dirty Vader, 300 años. Y no solo es lo que tarda en desaparecer, sino qué ocurre durante ese lapso de tiempo, en ese periodo. Pues en esos 300, 500, 1000 años, estos objetos se descomponen en partículas mucho más pequeñas, que pueden llegar a ser micro, nanoplásticos, objetos de apenas unos milímetros o imperceptibles para la vista humana. Y el grave problema es que forman parte de la cadena trófica. Es decir, que los peces, tortugas, aves migratorias, cetáceos, los comen, confundiéndolos con alimento, porque no son objetos que estén en su ecosistema natural. Entonces los comen, ¿y quién come esos animales? ¿Quién está en la cúspide de la cadena trófica? Pues nosotros, las personas. Ya hay estudios que demuestran que tenemos partículas de plásticos, microplásticos en el torrente sanguíneo, en fibras musculares, y no solamente el objeto físico, sino los aditivos químicos, los polímeros, que llevan estas partículas. Todos los plásticos llevan aditivos químicos para hacerlos, pues, el color más flexibles, la resistencia, ¿no?, la durabilidad, y eso tiene un impacto sobre la salud. Entonces hay que ser conscientes de que todo lo que hacemos tiene un impacto, y que lo que tiramos por el desagüe o por la alcantarilla va al mar.
¿Y cómo surgió la idea de este proyecto, ¿no?, sobre todo de estas actividades, como decíamos, enclavadas en La España?
Yo me dedico profesionalmente a hacer expediciones desde hace más de 10 años, siempre con un propósito o una causa medioambiental. Di la vuelta al mundo caminando entre 2013 y 2016, uní nadando los 5 continentes entre 2018 y 2019, y he podido ver con mis propios ojos el estado en el que se encuentra el planeta. He estado nadando en el estrecho de Bering con esquimales, he atravesado caminando desiertos como el de Atacama en Chile, regiones de jungla como en Ecuador, en la India. He visto con mis propios ojos cómo se encuentra. ¿Qué ocurre? Que luego, a la hora de trasladar ese mensaje, cuando hablamos de Australia, Alaska o la Antártida, son sitios que muy exóticos, pero nos quedan muy lejos. Entonces, hay una frase que dice: piensa global, pero actúa local. Entonces, decidí incorporar todo ese aprendizaje, esas experiencias que había adquirido en esas expediciones, a un ámbito mucho más cercano. Porque cuando nos tocan lo que tenemos cerca, estamos más sensibles a ello. Todo el mundo conoce las Rías Baixas, el Cabo de Gata, el Estrecho de Gibraltar o la Costa Brava, ¿no? Hemos ido a veranear o conocemos a alguien allí. Entonces, con esta expedición, es la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España. Partimos en septiembre del 2022 en el País Vasco, y hemos recorrido todo el litoral: octubre Cantabria, noviembre Asturias, diciembre Galicia, fuimos a las Canarias, Andalucía, pum, 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 y ayer llegamos a Cataluña. Ya es la última etapa, el punto y final, y con esta misión de documentar en qué estado están nuestros océanos y hacer ciencia ciudadana, divulgar.
Nacho Din, pues nos ha parecido desde luego muy interesante crear además esa conciencia. Si alguien quiere contemplar esta muestra de objetos, se puede pasar hasta el 30 de junio de manera gratuita. Es esta exposición en el número 66 de la Gran Vía.
Pues increíble la cantidad de objetos que van a parar al mar. No todos los tiramos intencionadamente. Podemos perder un zapato en la playa, pero la mayoría de ellos no tendrían por qué estar ahí. Y lo están porque alguien lo ha dejado a conciencia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, segundo partido de las semifinales del Real Madrid en la ACB ante el Juventud, en la capital de España. Desde las 8:30 por el 101.3, 106 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Los de Chus Mateo quieren seguir dando pasos en su anhelado título liguero.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso. Creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, los podemos ver en la calle, en el metro, en los centros comerciales, con su peto amarillo que dice que en un futuro van a ser perros guía. Los cachorros de la Fundación del Perro Guía de la ONCE necesitan crecer y prepararse con familias que puedan dedicarles tiempo y educarles para esta labor tan importante. Bueno, ahora hay muchos, porque por lo visto en los últimos meses ha habido un pico de nacimientos y se buscan esas familias dispuestas a acogerlos por un tiempo limitado y echar una mano así a la ONCE. Bueno, Miguel Gómez Llana es supervisor de cachorros de esta fundación. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días a todos.
No, te iba a decir que sí que ha habido un pico de nacimientos de perros guía.
Sí. Pues sí, sí, efectivamente, Eli. No sé, no sabemos qué pasa. Las hembras son así, se pusieron en celo pues más o menos en las mismas fechas, se quedan preñadas más o menos en las mismas fechas, esto es así bueno, tiene ese antojo, la naturaleza, y bueno, pues ha habido una afluencia importante de nacimientos, ¿verdad? Y eso, estamos buscando ahora familias, Eli.
Bueno, ¿cuántos cachorros buscan familia?
Pues mira, acabamos de la primera oleada, han sido casi 70 cachorros.
Madre
que ya los tenemos ubicados. Los
muy
tenemos
bien,
ubicados en
estupendo.
Muy buenas familias que han respondido fantásticamente bien y demás. Bien. Ahora tenemos en torno a unos 40 más que están en caminito, que bueno, ya han nacido y están pues para salir en el mes de junio, finales de junio, primeros, mediados de julio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, pues empezamos otra vez de nuevo otra campaña más, que bueno, siempre estáis ahí, ¿verdad?, ayudándonos. Y bueno, pues estamos con otra campaña buscando gente.
Bueno, pues vamos a ver si la encontramos. De entrada, Miguel, ¿cuánto tiempo se queda ese perro con la familia que lo acoja?
Vale, mira, las familias van a estar desde los 2 meses que llega el cachorro a casa. Van a estar hasta los 12, 13, 14 meses. En total, aproximadamente, son unos 12 meses que van a estar en la casa. ¿Vale?
Bueno, sí, ¿y qué condiciones tiene que tener esa familia para poder convertirse en familia de acogida?
Esto es, el objetivo, y te cuento después las condiciones, el objetivo es que estos cachorros se incorporen en el ritmo de vida diario de estas familias. Es decir, que estas familias le den la oportunidad al cachorro de conocer todos los entornos y situaciones que en el futuro va a vivir ese perro con el futuro usuario o usuaria con el que vaya.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitan las familias que buscamos? Pues tener disponibilidad de tiempo para aplicarle en casa al perro, para llevárselo acá, a la calle, a la oficina, a los centros comerciales, a los museos, cines, todos los entornos en los que el perro pueda socializarse y desenvolverse, aprender a desenvolverse en esos entornos. ¿De acuerdo?
Sí,
pues necesitamos mucho, mucho tiempo y paciencia.
Puede ser cualquier tipo de familia, Miguel, quiere decir, los futuros perros guía, que ahora son cachorritos, hombre, van a ir a acompañar, luego a convertirse en el mejor amigo de alguien, que seguramente tendrán familias muy diversas. Por ejemplo, ¿conviene o no conviene que haya niños en las familias de acogida?
Correcto, bien, en relación al tema de los niños, sabemos que la tenencia de un cachorrete, pues bueno, nos está dando demasiado trabajo muchas veces. Entonces, tener un chaval de 4, 5 añitos, 6 añitos, pues hombre, también nos está dando unas atenciones necesarias hacia el chaval y vamos a dar esa prioridad al niño. Por lo tanto, si el cachorro también está demandando, en esos casos estudiamos muy mucho la situación individual. Chavales o bebés y demás, pues recomendamos que esperemos un poquito a que esos niños sean un poco más mayores para poder compatibilizar esta función. Porque si bien es cierto que mañana este perro va a poder estar en una familia con un usuario que tengan bebés, también es cierto que ahora mismo estos perrines son pequeños y son bebés también y necesitan mucha atención.
No, y luego además, oye, dale a un niño de 6 años, por ejemplo, un perro y quítaselo cuando pase un año. Bueno, te agarra una perreta de mucho cuidado, seguramente, con lo cual a lo mejor no es conveniente esto, ¿no?
Pues ahí trabajamos también a las familias. Muchas veces nos están diciendo las familias cuando los perros pasan a entrenamiento que quienes mejor lo aceptan y lo asumen son los chavales. ¿Por qué? Porque desde el primer momento, Eli, lo que intentamos es mentalizar a nuestras familias que es un perro normal y corriente, pero también un poquito con un destino especial. Entonces, ¿por qué podemos entrar en todas partes? Que si quieres ahora hablamos del tema. ¿Por qué podemos entrar en todas partes? ¿Por qué tenemos que estar haciendo determinados ejercicios que nos van orientando desde el departamento de cachorros, los supervisores y las supervisoras? ¿Por qué? Pues porque en el futuro este perro tiene que ayudar a una persona. Entonces, poco a poco nos vamos mentalizando a lo largo de esos 12 meses de que efectivamente es un perrito un poquito especial y de que va a tener que salir. Evidentemente hay gente que le cuesta hacernos caso o no quiere ver esa realidad final y bueno, pues hay gente que prefiere pasar el trago pues en el último momento, ¿verdad? Que también si quieres hablamos de ese trago, pero los chavales lo suelen asumir mucho cuando vienen entregando a los cachorretes ya más mayores evidentemente y dicen, bueno, te toca pasar a la universidad. Has estado en la escuela con nosotros, has estado en la guardería, en la escuela, y ahora te toca pasar a la universidad a que te enseñen y aprender. Luego sí es cierto que van a seguir teniendo ese contacto a través de la información que les facilitan los entrenadores y los instructores e instructoras, y finalmente conocen a la familia, al usuario con el que va el perro definitivamente. Por lo tanto, no se corta, a los 12, 13 meses no se corta radicalmente. Hay momentos de vacaciones, hay momentos de información y finalmente saben dónde va a ir ese perro.
Bueno, eso es importante y supongo que tranquiliza mucho a quien ha tenido al perrillo en su casa durante un tiempo. Es inevitable que te encariñes mucho con él, claro. Al final forma parte de tu familia, pero hay que dejarlo volar porque tiene una misión muy importante por delante. Me gustaría incidir en algo que has dicho, Miguel, y es que sabemos que los perros guía acompañan a las personas que tienen problemas visuales, que tienen permiso para entrar en todas partes. Has dicho que estos cachorros también lo tienen.
Correcto. Aquí en Comunidad de Madrid los requisitos que nosotros tenemos que cumplir son, bueno, pues para las familias vivir aquí en Comunidad de Madrid, disponer de tiempo y la posibilidad de llevarlo a todas partes. Para poder acceder a todas partes, lo que nos permite la Comunidad de Madrid, fue la primera comunidad que lo aceptó, ahora ya está a nivel nacional prácticamente en todas las comunidades, es la posibilidad de acceder de la misma forma que acceden los perros guía a nivel nacional. Es decir, tanto a las familias como a los perros se nos reconocen como agentes socializadores a las familias y a los cachorros como perros en formación, perros de asistencia en formación. Por lo tanto, las familias van identificadas a través de un carnet que nosotros les facilitamos y los perros van con su chapita y sus chalecos amarillos que ya habréis visto, y de esa forma pues estamos cumpliendo la legalidad que nos exige la Comunidad de Madrid, bueno, que lleva aparte de un montón de vacunas, un montón de revisiones, controles veterinarios, que desde aquí, desde la escuela, lo estamos facilitando en todo momento.
Bueno, esa parte también es importante, Miguel, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, hombre, a mí me encantaría poder acoger a uno de estos perros en casa, tengo tiempo, puedo llevarlo a todas partes, pero claro, para mí va a suponer un gasto muy importante. Cuidado, porque es la Fundación 11 la que se encarga de todos los gastos, ¿no?
Correcto. Vamos a ver, esto es una labor de voluntariado. Bien. Sí. Entonces, nosotros lo que proponemos y necesitamos es el tiempo de estas familias. Pero todo lo demás lo vamos a poner nosotros. Necesitamos vuestro tiempo a las familias, ya me dirijo directamente a las familias, ¿verdad?
Sí,
necesitamos
claro.
Vuestro tiempo para que el cachorro llegue a casa e ir siguiendo las pautas que nosotros os vamos a ir dando. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de cuatro grandes bloques. Mira, el primero va a ser la asesoría a través de un supervisor, una supervisora del departamento de cachorros. Va a ser asignada una persona en la cual tú vas a poder consultar absolutamente todo. Os van a ir marcando las pautas a seguir según vayamos cumpliendo pues edad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cómo lo podemos solucionar? O incluso hasta prevenir. Es una muy buena forma de aprender de perros, y ya no solamente de perros guías, sino de cómo debería de comportarse un perro en sociedad.
Perfecto.
¿Cómo el asesoramiento, lo primero. Lo segundo, el segundo bloque, bueno, pues vamos a cubrir todo el ámbito veterinario, lo va a cubrir la ONCE, es decir, vais a tener que venir, acercaros aquí a la escuela para hacer los controles veterinarios o cualquier problema veterinario de salud que tenga el animalito, lo vamos a cubrir nosotros. Mantenimiento del perro, mantenimiento, bueno, pues todo el material que necesita el perro, pues correas, collares, platitos, la comida os la vamos a llevar a la puerta de vuestra casa.
Miguel, tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque nos arrollan las noticias. Enseguida retomamos para que nos digas dónde nos apuntamos.